Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros hemos preparado un programa realmente con muchas novedades y más que nada con testimonios de distintas personas, distintas referentes que hablan sobre Enrique desde la mirada empresaria, desde la mirada familiar o desde la mirada de la iglesia, la mirada cristiana. Quiero compartir con ustedes las líneas de comunicación. 11 30 98 1000, nos mandan y nos dejan unos mensajes por WhatsApp. Nos pueden pedir sin costo alguno información de Enrique, como por ejemplo la estampa para poder rezarle todos los días, como así también los libros. Estamos colocando uno de los libros nuevos donde también hablan sobre Enrique. También tenemos la guía turística, que la pueden solicitar, el tango de Enrique, muchísima información para que ustedes puedan continuar siguiendo día a día la vida del venerable Enrique Yo. En esta oportunidad, en un encuentro que hablaron sobre Enrique Yo, las virtudes cristianas en la empresa, nos gustó mucho el testimonio que dio el rector de la Universidad Católica de Salta, el ingeniero Gallo Cornejo, y quisiéramos compartirlo con ustedes.
Una misa diaria del Papa Francisco en mayo de 2018, a la cual tuve el gusto de asistir y me quedó muy grabada, decía que la llamada a la santidad es la llamada a la vida normal, la llamada a vivir como cristiano, es decir, a vivir, es lo mismo que decir a vivir como santo, seguir siendo el Santo Padre. Muchas veces nosotros pensamos en la santidad como algo extraordinario, como tener visiones u oraciones elevadísimas, pero en realidad la santidad es una ruptura de los esquemas mundanos que nos tienen prisioneros en un aparente bienestar. Este es el camino cristiano de esperanza. No es coincidencia que la declaración de venerable de Enrique Yo ocurrió la semana pasada y este acto. No hay una coincidencia entre los dos. Creo, en cambio, que es una clara señal que la elección de este futuro santo laico como una referencia es el camino que el Señor nos marca como una posibilidad al alcance de todos. Esto es Enrique Yo, un hombre que testimonia que el llamado a la santidad se realiza a través de la realidad presente y no a pesar de ella. Mi encuentro con la figura de Enrique Yo fue interesante. En el pasado, yo no soy un académico clásico, lo digo muchas veces, sino que he desarrollado mucho de mi actividad profesional y empresarial. Y en ese camino, buscando el sentido profundo de las cosas que hacía, me encontré con la figura fulgurante de Enrique Yo. Y la verdad que nadie puede permanecer indiferente ante lo que implica el testimonio de vida que ha sido Enrique, porque lo más interesante que me pareció siempre es que no era una figura lejana. Es decir, no es, como nosotros pensamos muchas veces, una figura de un empresario que es suizo o australiano. Entonces, bueno, claro, en esas circunstancias es fácil ser santo. No. Es una persona que vivió exactamente las mismas circunstancias que vivimos nosotros en este país, en circunstancias, porque en los 60 no era muy diferente de ahora. Siempre en Argentina vivimos el año de la marmota, el mismo año. Las mismas circunstancias, las mismas complejidades que nos enfrentamos nosotros hoy, las tenía Enrique en aquel entonces. Entonces eso hace que sea un testimonio muy valioso, porque muestra en acto que sí es posible realizar plenamente la vocación en estas circunstancias. Nosotros también lo podemos hacer. Enrique Yo es lo que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado, ¿sí? Aquellas personas que viven con nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que dan un testimonio impresionante. Es muy importante también la figura de Enrique, porque reivindica dentro y fuera de la Iglesia la figura del empresario. Muchas veces muchos prejuicios tenemos, y en muchos debemos decirlo adentro también de la propia Iglesia, con respecto a la actividad y a profesión empresarial. No hay profesión o oficio intrínsecamente malo. hay buenos y malos rectores, hay buenos y malos curas, hay buenos y malos empresarios. Pero los estereotipos y los prototipos y los prejuicios, ¿sí?, hacen que muchas veces en la sociedad haya un juicio negativo sobre actividad empresarial. Y creo que justamente Enrique Yo viene a reivindicar esa actividad como un camino, ¿sí? Muestra que una persona, como cualquiera de nosotros, es capaz, se deja guiar por la gracia, de realizar su vocación en cualquier ámbito y circunstancia. Es la encarnación de los valores. Nosotros creemos en un Dios encarnado, ¿sí? No creemos en Dios etéreo. Con lo cual, también creemos en la encarnación de los valores. Y Enrique Yo lo hace en una actividad, una noble actividad, como la actividad empresarial. La generación de trabajo, desarrollo y progreso no puede ser vista nunca como una cuestión negativa. Sin embargo, predomina el juicio lapidario en contra de esta actividad y hoy la estamos reivindicando a través de la figura de Enrique Yo. Quiero cerrar estas breves palabras de apertura de esta jornada haciendo una referencia a una cita del padre Julián Carrón de esta semana que sintetiza para mí el camino existencial de Enrique Yo. Decía que independientemente de donde uno haya nacido, de la cultura que lo haya acogido, todo hombre viene al mundo con una exigencia de sentido, de destino, de absoluto, que en un momento dado ve surgir en sí mismo y con el que, lo quiero o no, se ve obligado a medirse, tenga la posición que tenga. Entiendo que este es el desafío al cual Enrique Yo en su vida ha respondido, se ha enfrentado y ha respondido. Y ha respondido entregando todo hasta el último suspiro de vida. Nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo.
Cada una de las personas que brinda el testimonio sobre Enrique Yo lo brinda de una manera diferente porque lo vive de una manera diferente, lo siente también de una manera diferente. Vamos a escuchar a Monseñor Mario Antonio Carniello.
Que se llama Enrique Yo también, porque plantea el tema de la santidad vivida como empresario, ¿no? Un muchacho de 41 años ha muerto, ¿no? Y sin embargo se destaca como empresario. Si uno lee el proceso, yo lo he hecho a grandes líneas, por lo tanto me puedo equivocar, pero es un desafío para que lo estudiemos, ¿cierto? Para que lo profundicemos. Audiencia quiso que el Papa aceptara y declarara la heroicidad de las virtudes. Es decir, se trata de un hombre que vivió las virtudes en grado heroico, es decir, las vivió con todas. No le mezquinó a la vida, ¿no? Intentó hacer el bien y se la dio con todas. ¿Qué nos puede decir este hombre? Bueno, este muchacho marino, destacado como marino, que después busca el camino empresarial, quedó marcado en su espiritualidad y elige un estilo. A los 20 años escribe, ¿no? Él parece que tenía dificultades incluso para hablar al comienzo, ¿no? Un poco de tartamudez. Indudablemente que eso te inhibe, te pone un poco, te da temor en el mundo de las relaciones. Pero él, desde su convicción cristiana, se ve que era un hombre elegido de Dios, porque capta, dice, tengo que vencer mis miedos. Yo tengo que descubrir lo que Dios quiere de mí y tengo que vencer mis miedos. El cristiano es un hombre audaz, no es un apocado. Y vive la audacia en el ejercicio de su profesión, de su ser padre, esposo, padre y de su profesión. Y trata de vivir la vida con una mentalidad marcada por lo que se llama el humanismo cristiano. Es decir, ese aprecio por el don de la vida, por las cosas buenas, impregnándolas con la actitud propia del Evangelio, que lo lleva a unirse con todos, a respetar a todos, a ser amable, escribiéndole a su papá, que su papá lo cuestionaba en eso, porque dice, supongo que ya te habrá sacado esas lacras medievales, porque él hablaba de la santidad también con su papá. Él dice, yo quisiera mostrarles que el cristianismo es alegre, es positivo, es propositivo, no mutila sino que al contrario, desarrolla profundamente la humanidad. Él se inspiró en dos santos, San Francisco de Sales y Santo Tomás Moro. Bueno, Enrique Jauze hace una presentación para la Argentina de aquella época y para el mundo, de cómo un santo vive apreciando las realidades dadas por Dios y es capaz de vivir con buen humor, aún en medio de las dificultades, aún de cara al martirio que venía, a la muerte que venía. Y así lo vive Enrique Jauze, ¿no? Siendo empresario, él descubre ese vínculo profundo que tiene que haber entre el empresario y él, también el obrero. Fue CEO, me parece, o CEO, no sé cómo se dice, de Rigoló. Estando en Estados Unidos, él hace un curso para ver el tratamiento del vidrio y se convierte en el que va a transformar Rigoló. Y se jugó muchas veces para defender el derecho de sus propios empleados. Y fue considerado por sus empleados un padre. Lo llamaban padre, papá, en el sentido de papá, padre. La prueba de eso va al final, ya voy terminando. Les decía lo de Orochero y me quedo ahora con Enrique Jauze. Este hombre que cuidó la unión con Jesús en la Eucaristía, que la trató de vivir profundamente con sus hijos, nos va a hablar una hija de él, y por supuesto que ella podrá decir muchas cosas bonitas de su papá, que nos ayudarán a conocerlo y nos entusiasmarán para conocerlo más. Bueno, cuando estaba muriendo, en el 41, en el mes de agosto, hay un médico, hematólogo, que es el que le sacaba sangre, recibía la sangre de los oferentes para darle sangre a él, ¿no? Así. Y le dice a la esposa, ¿sabe usted, señora, 260 personas se han presentado para dar sangre a su esposo? Por eso deseo conocerlo, pues ha de ser una persona muy excepcional, dado ese hecho poco común que llama la atención, ¿no? Y el gerente, un grupo de obreros se presentó a la casa y le dijo a la señora: mucho lo queremos a su señor esposo. Un obrero le dijo, él supo derrumbar el muro que nos separaba de los empresarios. Y él les habla, y ya hacia el final, medio perdido ya, el cáncer lo estaba matando ya, dice, habla y pensó que había obreros, y les dice, ustedes no son meros ejecutantes, sino ejecutivos. Ustedes son capaces de ayudar a resolver los problemas de la fábrica si tienen buena fe, comprensión, rectitud en sus intenciones. Tengan confianza. Él se une a sus obreros y en un momento dice, tenemos la misma sangre, porque yo tengo la sangre de ustedes, porque era consciente de que le habían dado sangre a sus obreros. La unión con Dios lo hace unirse profundamente con aquellos que vivían y que recibían el beneficio de su servicio de empresario, porque para él ser empresario no era un camino en primer lugar de lucro, sino en primer lugar de prolongación de la obra creadora de Dios, que le da a un ser humano la capacidad de poder hacer algo para mucha gente, para que la gente sea buena. No solamente ayudarlo con cosas, sino ayudarlo a ser bueno, que esa es la caridad, ayudar que el otro sea bueno, no solamente que tenga cosas. Cuando él muere, el padre Moledo, que era el asesor de la Acción Católica, una figura señera de la Acción Católica, dice, es una muerte que no entendemos. Tenía 41 años, incluso la conferencia episcopal descubre el valor de él y le encomienda que empiece a pensar algunos organismos al servicio justamente de la cuestión social. Pero Dios a veces nos regala gente y nos muestra que efectivamente es gente que hace presente a Dios. Entonces nos la saca para que nosotros tratemos de ser un poco buenos, un poco más buenos, cuidando lo que Dios ha querido darnos a través de esa persona. Cuando vino el Papa Juan Pablo II en el 87, después de haber estado aquí en Salta, como nos acordábamos recién, y cuando vuelve a Buenos Aires, tuvo una reunión con los empresarios. Y Juan Pablo quedó muy impresionado por el hecho de que los empresarios acogieron con mucho entusiasmo cosas duras que dijo el Papa en aquella ocasión, que era parte de la doctrina social de la Iglesia. Entonces uno dice, bueno, muchas veces se habla de que la Argentina, bueno, está en manos de, o estaba, no sé ahora cómo es la cosa, pero me acuerdo en aquel tiempo, hace unos 20 años, no 20, más de 20 años, casi 30 y tanto, me dijo a mí un amigo que estaba en Catamarca, que dice, no, monseñor, dice, a la Argentina han hecho grandes empresarios cristianos que creyeron en la Argentina. Y que a veces uno no lo advierte, pero que tenían sentido de servicio y de amor. Enrique Shaw, nos invita a eso, a que tomemos en serio la vocación de empresarios como prolongación de la tarea del Dios de la providencia, ¿no es cierto? Un empresario es alguien que recibe el don de Dios de poder ver más allá y poder contener, hacer bueno a la gente para que trabaje, para servir a más gente todavía. Si lo hace bien, también ganará dinero. Si solo le interesa el dinero, sí, hay mucha gente que se beneficiará, pero le faltará ese toque que es, procuró hacer que los todos sean buenos, o que la mayor cantidad de gente sea buena. Demos gracias a Dios por esta figura. Voy a tratar de estudiar más de él. Y agradezco a Dios que la universidad haga este homenaje, abra las puertas a la conversación con el mundo empresarial de Salta. Y ojalá que contribuyamos también de esta manera a la amistad social, que si Enrique Shaw fue capaz de derribar muros, y no, todavía no salía Francisco con lo de los puentes de los muros y de no grietas, si fue capaz de hacer eso, significa que es posible. Pero hay que decirle que sí a Dios y ofrecerle la propia vida para que nos convierta a nosotros en esos puentes.
Recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Amadeus 91.1. Y todo lo que ustedes quieran comentar sobre Enrique, nosotros lo vamos a pasar en el programa. Manden sus WhatsApp al 11 30 98 mil, y si no, un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Vamos a estar respondiéndoles. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com, y también pueden seguir a Enrique Yo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Siempre hay novedades con respecto a Enrique, publicaciones nuevas de libros, y están en todos los países. Brasil es uno de los países que más acompaña la causa de Enrique Yo. Después está Perú, Estados Unidos, Italia, en España también, Francia. Entonces nos gustaría que nos digan si ustedes comparten la información de Enrique. Sé que lo hacen, algunos de ustedes nos escriben y nos están diciendo justamente de que envían el material, y si necesitan más material para enviar online, lo piden, no tiene ningún costo. Recuerden, en 11:30, 98.000 nos mandan los WhatsApp y se los estamos respondiendo. Ahora los invito a ir a un corte y enseguida regresamos.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, estamos en Radio Amadeus 91.1. Nos encuentran los días viernes 22 horas y los domingos a las 12 horas. Seguimos compartiendo las reflexiones de distintos referentes de la cultura, de la política, del empresariado, de familia que se acerca a Enrique Yo y le dedica una oración. Vamos a seguir compartiendo. Y nos gustaría compartir lo que ustedes nos quieran decir sobre Enrique al 11:30, 98.000.
Enrique,
y como venimos con un programa que estamos hablando de reflexión, vamos a escuchar al padre Díaz, que es socio integrante de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que nos va a hablar sobre vivir en espíritu de conversión.
La cuaresma, esos 40 días que nos preparan a la celebración de la Pascua de Resurrección, ponen un lugar destacado de nuestra reflexión de hoy, la palabra conversión. La liturgia católica comienza cada año este tiempo con un gesto muy expresivo, el de la imposición de las cenizas, acompañado por la invitación «Conviértete y cree en el Evangelio». Se nos llama a un cambio completo, a un giro absoluto en la dirección de nuestro caminar. Se nos propone pasar de la incredulidad a la fe en cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, la disposición a la conversión no es algo que debiera ser privativo de una época del año. Más bien, está de ser una actitud permanente en quien desea ser discípulo del Señor. El reconocimiento de la propia condición pecadora, limitada e inclinada a hacer el mal que no queremos en vez del bien que deseamos, es indispensable para que nuestra vida creyente no se estanque, sino que se haga cada vez más profunda y más plena. En el reconocimiento de las propias faltas, el arrepentimiento sincero y la decisión de dejarse conducir solo por el Señor, encontramos un camino cada vez más seguro. No es en la soberbia de creer que hacemos todo bien, sino en la humildad de asumir que estamos urgidos de la misericordia divina, donde nos acercamos cada vez más al Padre del Cielo y a su gozo. La Iglesia nos llama especialmente en este tiempo, con particular fuerza, a examinar nuestras conciencias, reconocer nuestros pecados y convertir nuestros corazones, porque desea que la alegría pascual no encuentre obstáculos para llegar a nosotros. Si la conversión no está remitida a un tiempo específico, tampoco lo está al aspecto estrictamente personal o familiar de nuestras actividades. También hay una conversión a la que somos llamados y que debemos vivir como espiritualidad permanente en nuestras actividades laborales y en todas nuestras relaciones en la empresa. No siempre esto nos es fácil. Las jerarquías y roles suelen muchas veces constituirse en el falso fundamento por el cual no reconocemos la igual dignidad de cada una de las personas con que compartimos los espacios. Pareciera a veces que el pedir perdón, el reconocer propios errores, el buscar enmendarlos, se entienden como algo imposible, que afectaría el normal funcionamiento de la organización. Pero lo que sucede es justamente lo contrario. De ese modo se abre la puerta a relaciones tiránicas y abusivas donde no se respetan los demás. En otras ocasiones la percepción del error como algo inaceptable e imperdonable puede terminar generando ocultamientos que terminan siendo más penosos que el problema mismo. Obligados a no reconocer las equivocaciones, muchos son arrastrados a no convertir sus acciones. Se generan ámbitos llenos de falsedad, suspicacias, críticas y sospechas. El aprendizaje que brindan los errores e incluso las faltas asumidas y convertidas difícilmente puedan ser alcanzados con la misma profundidad desde otras experiencias. Los vínculos que se generan en la aceptación del otro tal como es, con su historia y su verdad, son mucho más genuinos, responden más acabadamente a las posibilidades y aspiraciones de cada persona, y aunque en lo inmediato puedan generar inconvenientes, sabrán rendir sus frutos a su debido tiempo. Vivir en espíritu de conversión y permitir que otros también puedan vivir de ese modo nos hará más realistas, más sinceros y sobre todo más misericordiosos como nuestro Padre del Cielo. Que Dios nuestro Señor los bendiga y acompañe con su infinito amor en esta cuaresma.
Importante también es escuchar las reflexiones que tiene Sara Yo de Crito, hija de Enrique. ¿Cómo vive la santidad de su padre, ¿no? El camino a la santidad, ser venerable, tener un padre nombrado venerable, es algo muy importante para la familia. Y así nos contaba Sara.
¿Qué sentís vos? ¿Cómo estás con esto del decreto de venerable? Y bueno, lo que quiero repetir es que para mí esto ha sido una bendición no merecida para nada, para mí, para la familia, para toda la gente que estaba alrededor de mi padre, y que siento eso y que a mí me da mucha alegría que en el acto que me hablan de mi papá, en el acto me empiezan a hablar, porque yo tengo una tía santa, tengo una abuela que era santa, un abuelo, o sea que hay mucha santidad en Argentina y en todas las familias hay gente muy buena, y todos los que han llegado al cielo se puede decir que son bienaventurados, pero como dijo Fernán, los papeles son otra cosa, es un proceso que bueno, que la iglesia considera oportuno o no oportuno elegir a alguien, y bueno, no sé por qué motivo será del Espíritu Santo que lo eligieron a mi padre para hacer todo este trabajo inmenso de las 70.000 páginas y las 14.000 hojas y todo lo demás, que la verdad que fue mucha gente que trabajó mucho y que yo más o menos me iba enterando con todos, ¿no? Bueno, como hija, lo que yo más resalto era el cariño que nos tenía, que nos quería muchísimo. Y mi hermano sacerdote el otro día también decía que él se acordaba muy bien que ese gran cariño que tenía a sus hijos y cómo disfrutaba de su casa mucho. Quizá era porque había perdido a su mamá y entonces en su casa había sido quizá un poco triste porque mi abuelo paterno tenía mucho trabajo, también viajaba. Y él valoraba muchísimo, veneraba lo que era la vida en familia, así que más también quiero resaltar el tema de padre de familia, que me decía la postuladora Silvia Correale que hay muy pocos padres de familia que son beatificados o declarados venerables por sus virtudes en grado heroica, por ejemplo en México hay muchísimos pero que fueron mártires, que en otros lados también que fueron mártires, pero que padre de familia es algo que nos toca a muchos, muy abarcativo, y que también hay que resaltarlo, aparte del rol de empresario y el rol apostólico, porque mi papá era muy apóstol y se lo veía en todas las cosas que él colaboró, en todas las iniciativas que apoyó. Y bueno, a ver, ¿cómo es que era en casa? Todo lo que nos acordamos muchísimo es que cuando él llegaba era un cambio brutal en la casa, que de golpe sentíamos un silbido de bicho feo y entraba y todos corríamos, gritábamos. Era una cosa increíble, la alegría que irradiaba, y ese recuerdo es parece una pavada, pero sin embargo a mí me marcó mucho, y algunos de mis hermanos también, los más chicos tenían 2 años, así eran muy chicos, no se acuerdan tanto, pero era increíble cómo disfrutaba de todo. Por ejemplo, de vez en cuando, en el invierno, nos llevaba al cine a comer un helado. Iba él, porque mamá por ahí se quedaba descansando, o a la costanera a ver el río, o en la playa también. Le gustaba mucho que estuviéramos ocupados y saber muy bien qué es lo que pensábamos, qué habíamos hecho, si nos habíamos portado bien, si nos habíamos portado mal. Realmente tengo ese recuerdo que dialogaba mucho con nosotros, y a veces digo, ¿cómo puede ser que hacía tantas cosas y también estaba tan cerca nuestro? Y un amigo de él decía que cuando había una celebración de la empresa o de lo que sea, le decían, bueno, vamos a celebrar tal cosa, y él decía, no, tengo un compromiso importante. El compromiso importante era cenar con sus hijos, siempre quería comer con nosotros, y antes de comer, rezar el rosario en familia, ¿no? Por ejemplo, una empleada de Rivoló me decía que había alguien que barría la fábrica, y que ella veía cómo, cuando pasaba mi padre, porque mi padre caminaba por todos lados de la fábrica, no es que se escondía en una oficina para que nadie le lleve problemas, sino que él preguntaba qué problemas había y todo eso. Decía que había una persona que barría, qué sé yo, y que se acercaban y lo tocaban, que la gente más de los trabajos más sencillos era como que lo querían tocar. Y yo me acuerdo así al rozarlo al pasar, ¿no? Porque que era como que contagiaba ese buen humor, ese entusiasmo y esa alegría, y ese valorar el trabajo, ¿no? No verlo al trabajo como un castigo. Él hizo publicó un libro que se llama Y dominar la tierra, y lo veía como un desafío, el tema del trabajo, y no como una carga ni como una cruz, sino que lo veía como algo constructivo, ¿no? No sé. ¿Y cómo llegó a eso? Ahí el Monseñor Carniello mencionó algo. Justo con una hija y una sobrina estuvimos así, una hija mía tuvo la iniciativa de empezar a tipear las cartas de amor de mis padres, ahora con la cuarentena, que eran algo de terror, porque son como 1600, ¿no? Y bueno, la cuarentena sirve para algo. Y ahí es muy lindo porque se ve el crecimiento espiritual desde que se pusieron de novios a los 19 años, cómo se empezaron a plantear cómo iba a ser su futura vida de casados, ¿no? Y cuenta que le contaba a él a mi madre, parece que mi abuelo quería promoverlo e inspirarlo y le daba biografías para que lean los ratos libres, ¿no? En el barco, porque se pasaba, una vez se pasó 5 meses arriba de un barco sin bajar a tierra, porque era en plena época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces siempre algunos turnos tenía ratos libres. Entonces le hace mención a mi madre como de 30 biografías que lo habían impresionado, y además había leído un libro que era como de 50 católicos que no eran santos, que habían sido muy destacados, no sé en qué país. Y él le decía a ella que todo lo que había leído de estos grandes personajes históricos o grandes líderes o científicos, era todos esos logros que habían conseguido no eran nada comparado con ser santos, que lo más importante era apuntar, ser aspirantes, tratar de ser santos. Él se entusiasmó con eso, vio que eso era lo más importante. Bueno, quiera ser santo en un barco, atornillar un tornillo, no sé qué, cuidar las cosas, los turnos, todo eso, no era así ir a predicar al África. Tengo un hermano que es sacerdote que vive en África, pero él quería ser santo en su lugar, donde él estaba. Y le hablaba a mi madre de eso, y bueno, ella un poco a veces se asustaba y le decía, pará, yo soy Marta, eran muy chicos los dos, pero tenían muy claro a dónde querían apuntar, qué ideales querían tener. O sea, él admiró el tema de la santidad, que era hacer la voluntad de Dios, buscar la mayor gloria de Dios, y lo eligió, como dicen ahora, el free choice. Y además lo planificó, es muy gracioso, pero lo planificó. Él decía, yo acá en el barco planeo hasta el último minuto, a tal hora, tal cosa, tiene una rutina muy muy estructurada, un protocolo muy estricto que hay que cumplir al pie de la letra, porque si no es de terror arriba un barco, los problemas que pueden llegar a haber, están flotando arriba del agua, no es tan fácil como estar parado arriba de la tierra. Entonces acá se planifica todo, los horarios, se consensúa todas las actividades, pero no hay nada con respecto a mi vida espiritual, así que quiero hacer un programa de vida. Así que él se planteó así, como la parte laboral se planeaba todo, también quería ver su formación, de tanto de lectura del Evangelio, del Rosario Diario, y es muy lindo porque vuelve carta, y como que se iban poniendo de acuerdo, sacaban una cosa de un santo, sacaban otra cosa de otro santo, y además lo que querían era que fueran de a dos, o sea, de todo un debate en ese noviazgo, que era lo que estaban poniéndose de acuerdo para vivir después en su vida de casados, ¿no? Y ya justo antes de casarse le escribo a mi madre, en este comienzo de año me propongo ser santo y empezar ya, decía, empezar ya, o sea, no dejar para después, para las teorías, ¿no? O sea que es increíble, y bueno, con esta hija estamos ordenando un poquito todo eso y seguramente lo publicaremos este año. Pero es muy lindo porque también se subraya la importancia de la etapa de los noviazgos, que a veces no se da importancia, pero es muy importante es la base de una familia que se lleve bien, porque siempre hay muchas dificultades en la vida y tiene que estar con las bases sólidas y ponerse de acuerdo antes, no cuando venga el problema, ¿no? Y bueno, eso de los peldaños del amor, él le llamaba peldaños del amor a Dios, lo corrigió, mi madre se lo corregía, iba a carta, volvía a carta, bueno, al final después quedó bastante depurado, y él decía, bueno, diariamente que rezara a la mañana. Él de muy chico se acordaba que alguien le había dicho que su mamá le decía que había que rezar tres Ave Marías a la noche antes de dormir, y él las rezaba, y cuando le costó mucha burla, mucho bullying, porque los compañeros de la escuela, que era un liceo naval, un secundario, se burlaban de él cuando él se arrodillaba y rezaba las tres Ave María. O sea, él tenía claro que estas normas de piedad eran importantes y las quería cumplir. Y bueno, las estudió todas y bueno, las escribió, y después ya de grande las fue puliendo. Pero insistía, el recogerse en sí mismo es esencial, porque si uno se deja llevar por la fascinación de la bagatela, como que no llega a ninguna parte. A mí me encanta eso de la fascinación de la bagatela, porque estamos continuamente como bombardeados por muchas pavaditas que nos distraen de las cosas esenciales, ¿no? O sea que todas las normas de piedad fueron analizadas, y bueno, y yo soy testigo que las vivía y las cuidaba mucho, ¿no? Y bueno, eso pienso que gracias a la Segunda Guerra Mundial, y gracias a que estaba embarcado, que tenemos estas cartas, porque si no jamás nos hubiéramos enterado cómo fue esa etapa de su vida. Y de él además también le pone como que su propósito para casarse era hacerla feliz a ella cada día y cada momento. Y después una hija mía me preguntó, ¿y discutían tus padres? Y yo le dije, no me acuerdo, me parecía tan obvio que ni siquiera lo anoté, porque me hicieron a mí también que escriba un testimonio, que lo diga el testimonio sobre todos mis recuerdos, y no lo puse porque me parecía muy natural. Entonces ella no podía creer, yo, pero tiene que haber discutido, porque si salen a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, todo es un debate, hay que ponerse de acuerdo. Y yo le dije, no, tiene que ser que lo hacían con la puerta cerrada, porque nunca, nunca los vi debatir nada. Entonces le preguntaba a mis hermanos y dice que ninguno se acordaba de haberlos visto discutir, pero me imagino que sí hablarían entre ellos, porque es imposible si no actuar. Pero era esa delicadeza extrema de delante de los hijos, no hacer esa grieta y que después los hijos vean, bueno, mi papá no está de acuerdo con mi mamá o mi mamá no está de acuerdo. Era no sé, muy lindo para los hijos vivir en ese ambiente, ¿no? Y después también le molestaba mucho la crítica, las cosas negativas. Y mi madre años después decía que a ella a veces le daba un poco rabia eso, que no criticaba a nadie, entonces intentaba que él critique y de hacerle pisar el palito para que él critique a alguien, que cuando había pasado algo, alguna maldad grande que había sucedido cerca de ellos, entonces ella le decía, y no sé qué, y qué sé yo, qué mal. Y de golpe mi papá le decía, ya sabés cómo es, y la cortaba. O sea que no es que decía que lo malo era bueno, pero como que no creía en eso de estar criticando a las personas. Por ahí a los hechos, pero yo no me acuerdo, y mi mamá decía eso, que no consiguió hacerlo criticar algo, por más que él sabía, él contaba las cosas, pero sin hacer juicios de valor, que ella no lo podía creer, pero que intentó muchas veces y no lo logró. O sea que él era muy, muy cuidadoso hasta en su interior, porque lo más rápido es enojarse y protestar, sobre todo cuando uno tiene razón. Pero bueno, a mí siempre me hacía gracia cuando mamá comentaba ese tema de que no logró hacerlo criticar a nadie. Y después también mucha gente, bueno, lo que me preguntan es eso, ¿qué es lo que lo hacía feliz a mi papá? Y yo digo que para mí era estar con sus hijos en su casa, y mi mamá también en su testimonio pone que lo que más feliz lo hacía, lo que realmente era también estar con sus hijos en su casa. Valoraba muchísimo eso, y nada de la fascinación de la bagatela, de las cosas que pueden atraer, que están promocionadas con las propagandas. Bueno, ahora con la pandemia se acabaron, pero bueno, como hijo nos dábamos cuenta de que era muy feliz en casa, ¿no? Y después, ¿qué es lo que lo hacía sufrir? También eso siempre me preguntan, y yo me daba cuenta que lo hacían sufrir mucho, que muchos parientes que estaban alejados de Dios, que no iban a misa, que no sé qué, y yo me daba cuenta que lo hacía sufrir porque en el rosario que rezábamos siempre decía, para que fulano se convierta, para que sultano se convierta, y algo había en la cara que me daba cuenta que a él le dolía. Bueno, después lo logró. Todos terminaron con los sacramentos, todos terminaron bien. Bueno, después que él se murió, pero yo como chica me daba cuenta que eso lo hacía sufrir, y me parecía como que estos parientes tenían alguna grave enfermedad y yo rezaba mucho, y a veces cuando estos medios pícaros nos decían cosas en contra de la iglesia, yo decía, pobre mi abuelo, voy a rezar más por él para que se convierta. O sea, también de paso nos blindaba, ¿no? de que estábamos muy cerca, muy unidos con toda la familia, pero al rezar para que se conviertan, nos blindaba que si hacían una broma o no sé qué, nosotros no le creíamos a este pariente. Así que bueno. Y bueno, también me preguntaron un poco qué recuerdos tengo de su vida laboral, ¿no? Él decía que la empresa era una comunidad de vida y disfrutaba mucho yendo a trabajar. Muchas veces iba en una motoneta porque había mucho tráfico para ir al sur a Berazategui, y él tenía claro que las ganancias económicas son importantes, por supuesto, que la empresa tiene que ser rentable, pero que eso no es lo único, Tenía una visión de conjunto. Hay muchas cosas que no se pueden pagar con dinero, por ejemplo, pasarla bien en una empresa, o que los clientes estén satisfechos, o que los proveedores no tener conflictos con los vecinos. Él le interesaba mucho que las cosas vayan bien en su conjunto, porque hay testimonios que fue caminando a Luján, decían que era porque una un horno, una máquina, no sé qué cosa, no funcionaba, entonces que iban a tener que despedir como 100 personas, y se fue caminando a Luján con otro, y debe haber rezado por muchas cosas, por su familia y por todo, pero también rezaba para que esa máquina funcione, y bueno, y funcionó. Y, o sea que él estaba muy involucrado con todas las cosas, pero no era solamente lo lucrativo, él, lo económico le parecía importante, pero no era lo único. Él para él era muy importante todos los aspectos en conjunto de toda la gente que estaba alrededor de la fábrica, que era bastante grande, porque tenía dos turnos de 2.000 personas cada turno, ¿no? Y después, yo muchas veces me han invitado a ver a Sategui y he ido, y al principio siempre había algún viejito que venía y me decía, ay, yo lo conocí a tu papá, qué santo que era. Y yo le decía, pero ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me dice que era santo? Y dice, ¿cómo sonreía? ¿Qué amable que era? O sea que, de vuelta, eran las pequeñas cosas que la gente percibía, que había virtudes cristianas atrás de esa sonrisa, atrás de esa amabilidad. Y aparte, había una tenacidad de él para ser sonriente. O sea, no es que le salía por generación espontánea, ¿no? Él escribía muchas veces, no ser taciturno, no rezongar. Las mismas palabras nos dicen que el bien da bienestar y el mal, malestar. Y ser amable con quienes me molestan, desde que mucha gente lo molestaba. Ser más simpático. Y la caridad implica ser amable. Y lo notaba muchas veces, o sea que se nota que era algo decidido de él. Él deliberadamente veía que en eso estaba una virtud, la virtud de la caridad, del buen trato, ¿no? Y hablando de sus dos madres, sus dos madres en el cielo, su mamá biológica y la Santísima Virgen, y que escribió un librito que no lo alcanzó a publicar, pero se publicó hace poco con la ayuda de un sacerdote que puso unas epígrafes porque no estaba terminado, que se llama María y Comunidad de Vida.
Siempre es muy grato seguir escuchando más testimonios sobre la vida de Enrique. Escuchar, aprender, recordar, es todo lo que queremos brindarles a ustedes los oyentes para que también piensen en Enrique y puedan pedirle o puedan saber más sobre la historia de posible santo venerable Enrique Yo. Nos encontramos en el próximo programa. 11:30 98.000, nos mandan WhatsApp y nosotros vamos a estar respondiéndoles. Nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.